Aquí comienza This is Football con Fernando Evangelio.
¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. This is Football, capítulo número 261, la penúltima semana de octubre, que viene cargada de mucho fútbol. Ya hemos pasado el Ecuador en la fase de grupos de la Champions y también de la Europa League, con la participación de 7 equipos españoles. Y ahora nos metemos en materia de ligas, de la inglesa, por ejemplo, con la resaca del Chelsea 4, Manchester United 0. Vamos a charlar esta semana en This is Football con un jugador que lo está haciendo muy bien y que también fue capaz de empatar esta semana al Manchester City. Con las cosas que ha dejado la actualidad del fin de semana en la liga italiana, en la liga alemana, en la liga francesa, repaso de las ligas portuguesa y holandesa con nuestro cibercafé, cosas de Padilla, cosas de Sudamérica y todo el fútbol internacional del mundo. Hola David de la Peña, ¿cómo estás? Muy buenas.
Muy buenas, Fer.
¿Qué tal ese virus? Se marchó.
Afortunadamente.
Está Marcote DJ, nuestro director técnico, a los mandos técnicos del programa, y está Antonio Pérez del Chato, el productor del programa también. Por supuesto, dispuesto como siempre. Aquí arranca el Rincón del Fútbol Internacional en COPE, que se llama This is Football.
Falta clara.
Que no, hombre, que no ha sido falta.
Vamos, hombre, ha sido falta.
No, falta no ha sido.
Falta, se ha tirado al suelo.
No hay falta, no.
Porque en medio de tanto ruido, hacen falta referentes.
Es falta clara, porque la podía hacer daño a Diop, ¿eh?
Diop es de hierro, ¿eh?
Tiempo de Juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
Maldini juega en This is Football. En COPE.
Chelsea-Manchester United, el partido del fin de semana, el partido del que todo el mundo estaba pendiente. Courtois en la portería en el Chelsea, Azpilicueta, David Luiz y Cahill en la línea defensiva. Moses, carrilero derecho, Marcos Alonso, carrilero izquierdo, Kanté y Matis en el doble pivote. Pedro y Hazard un poquito por delante y arriba Diego Costa, que jugó muy bien. En el United, De Gea en la portería, Palencia, Bailly, Smalling y Blin en la línea defensiva. Fellaini, Ander Herrera y Pogba en el centro del campo. Rashford derecha, Lingard izquierda y arriba Ibrahimovic. Hola, gurú Maldini, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, aquí esperando ya para entre otras cosas, otro Fibre Maldini muy especial, luego te comento.
Luego nos comentas porque tenéis un especial de un equipo inglés.
Sí, tenemos, bueno, te lo comento ya, si es que no...
no nos aguantamos, ¿eh?
Tenemos un especial del Arsenal y sobre todo hablando de los 20 años de Arsène Wenger. Pero ya no solo de los 20 años de Wenger, fundamentalmente de eso, pero también un poco de la historia del Arsenal, de jugadores también del pasado antes de llegar Wenger, partidos míticos, un programa muy Arsenal hoy.
Bueno, pues lo disfrutaremos. Luego, al final, si quieres, me cuentas algún detallito más del programa.
Vale.
Ya hemos repasado las alineaciones. 4-0 y Courtois de portero. Vaya paliza.
Sí, fue una paliza. Quizá un poquito exagerado el resultado final. Por supuesto, el Chelsea fue superior. La verdad es que empezó marcando los 30 segundos con ese error del centro de la defensa del United. Y es verdad que lo aprovecha muy bien Pedro también. Y tuvo errores muy graves. El segundo gol también para mí es un error muy grave. No te pueden marcar un gol con dos cabezazos en el área como el que acabó marcando Cahill. Y al final yo creo que el Chelsea fue superior. Yo creo que lo hemos comentado aquí muchas veces, Fernando. Yo creo que el United está bastante confundido en a lo que quiere jugar, si es que Mourinho sabe realmente a lo que quiere jugar. Porque yo sigo sin entender de verdad la insistencia en Fellaini en el doble pivote. Es verdad que ayer, al meter a Ander Herrera, ya está jugando un poquito más como interiores Fellaini y Pogba, pero aún así yo creo que Fellaini no tiene
también Pogba
este
adelantado, como sí, vimos Pogba en muy el partido arriba, contra el Liverpool, ¿no?
Prácticamente el segundo punta ahí detrás de Ibrahimovic, está demasiado. Yo creo que Pogba es un jugador que necesita arrancar desde más atrás. No le puedes anclar mucho al medio centro, yo creo que eso es un error, pero sí necesita llegar, no estar en la zona, sino llegar desde atrás, porque es un jugador que tiene ese despliegue físico, y si está esperando más arriba, yo creo que pierde bastante potencial.
Sí, lo hizo contra el Liverpool, yo creo para taparle la salida al rival, y como le salió bien, lo sí. intentó. Lo que pasa es que le marcaron en el segundo 30, ya iba ganando el Chelsea.
Ya iba perdiendo 1-0 el United, sí. Luego tuvo alguna reacción, es verdad que creó ocasiones, incluso con 1-0 tuvo una muy clara Ibrahimovic de cabeza, tuvo algunos detalles de digamos de que el equipo reaccionó bastante bien, pero el Chelsea la verdad es que golpeó con con mucha fuerza en momentos clave del partido, porque con 2-0 en la segunda parte el United parece que también reacciona con el cambio al meter a Mata y quitar a Fellaini, que yo creo que puede marcar un antes y un después, por cierto, ese cambio de quitar a Fellaini. Vamos a ver
igual
si
debería, Fellaini. Igual debería, ¿no?
Pues para mí debería, sí. Y luego al final llegó el 3-0 de Hazard y a partir ahí ya es el partido ya no tenía ninguna opción el United. Una derrota durísima para el Manchester United, y el Chelsea, que había tenido muchos problemas en su juego, se ha metido en la lucha a un punto de los primeros. O sea que realmente digamos que este partido deja la confirmación de la recuperación, parece que definitiva, del Chelsea tras el cambio de sistema, porque hay que recordar que tiene mucho que ver con el cambio de sistema.
Decir, lo apuntaste tú, iban a cambiar a tres centrales, sí, y sí, les está saliendo bien.
Muy bien, y además, por cierto, Azpilicueta jugando de central derecho en defensa de tres, magnífico
rindiendo
partido.
Rindiendo muy bien, sí.
Ha encontrado a Moses de carrilero, que es una posición en la que yo nunca le había visto jugar, yo creo que no había jugado nunca ahí, y le está funcionando muy bien. Marcos Alonso, que le fichó para esto, realmente, para jugar de carrilero, es el gran beneficiado del cambio de sistema. Y bueno, por supuesto hay perjudicados. Uno es Ivanovic, claramente, porque Moses está muy bien de lateral y para jugar en defensa de tres está mejor Azpilicueta. Y el otro, lógicamente, es Fábregas, que volvió a ni estar convocado y yo creo que va a tener que buscarse la salida del club, ¿eh? Porque va a jugar muy poco ya, yo creo.
El arranque del partido del Chelsea, Julio, es de un equipo característico de Conte, agresivo y buscando la espalda de la defensa del rival, yendo a los balones divididos, intenso,
mucho ritmo,
un ritmo muy alto, muy característico de Conte. Sus celebraciones también muy características.
Sí. Yo siempre recuerdo una frase de Conte cuando llegó a la Juve. Fíjate que ya ha llovido, ¿eh? Cuando llegó de técnico a la Juventus dijo: mira, quiero que mis jugadores suden sangre, dijo. Y evidentemente no se refiere a violencia, ni mucho menos. Se refiere a que quiere que...
Se refiere a esfuerzo,
que sean jugadores esforzados permanentemente. Y eso él, desde el banquillo, en eso es muy Cholo Simeone, porque el Cholo también es igual. Es un entrenador que está permanentemente transmitiendo intensidad al equipo. De hecho, con 4-0, y yo creo que Mourinho ahí tiene cierta razón. Hombre, cada uno puede hacer lo que le dé la gana, ¿eh? Pero yo creo que con 4-0, faltando un minuto, todos esos gestos al público sobraron un poquito, porque al final es un poco... casi reírte en la cara del rival, ¿no? Y bueno, el rival es un rival con un gran prestigio, y yo creo que Mourinho tiene cierta razón en quejarse de esos gestos de Conte, que para mí sobraban.
Luego lo vamos a hablar con nuestro corresponsal en Londres, pero de los detalles futbolísticos, de Hazard, de Pedro, que estuvo rompiendo el espacio bien. Diego Costa hizo un buen partido, ¿no? A mí me gustó el partido,
bueno,
de Diego Costa.
Diego Costa está haciendo un gran campeonato. Diego Costa es un delantero que mantiene permanentemente alerta a la defensa rival. Ayer no marcó, pero en cualquier caso el partido que hizo fue espectacular, porque esa intensidad que pide Conte la transmite, para empezar, Diego Costa, presionando permanentemente a los centrales, nunca está quieto, siempre se está moviendo. Para jugar, digamos, con tono de defensa, cuando en solitario, es el mejor que hay, no hay otro igual, por la pelea permanente, por cómo esconde la pelota. Me parece que hizo otra vez un gran partido. Y bueno, y buen partido de Pedro, que es muy importante para él, porque está jugando poco, y muy importante que Pedro jugara bien, no pegado a la banda, porque claro, el esquema de tres centrales y dos carrileros hace que juegue sin extremos, lógicamente. Que eso yo siempre lo he comentado. O sea, el que inventó este esquema se cargó a los extremos. Y eso es una realidad, porque si juegas con los laterales tan arriba...
Él aprovecha para ir al espacio. Diego, claro, Costa le abre un poquito de espacio, claro, y él, claro, va, ¿no?
Y él juega por dentro y va al espacio y se mueve muy bien, porque Pedro es un futbolista que se puede mover muy bien de segundo delantero o por detrás del punta, claramente. Y luego muy bien Hazard hizo también un gran partido. Y Hazard, cuando Hazard está bien, de hecho yo creo que fue el hombre del partido, por encima de Diego Costa. Cuando Hazard está bien, realmente el Chelsea, desde el punto de vista del nivel competitivo, sube una barbaridad, ¿no? Y ayer, bueno, se demostró.
A falta de saber... Bueno, otro detallito del Chelsea, que lo hemos comentado antes de pasada, pero Courtois hizo una gran actuación. Se estaba diciendo que no era el portero exactamente del nivel del que mostró en el Atlético de Madrid, que le estaba costando un poquito en la Premier. Le habíamos visto algún error. Para mí las actuaciones de Courtois eran bastante buena, pero la de ayer fue muy buena.
Sí, ayer estuvo inmenso. A mí me parece que Courtois, es verdad que tuvo una lesión y eso le pudo afectar en algún momento en la recuperación, pero creo que Courtois está a un gran nivel. O sea, yo le he visto muy buenos partidos. No, todos cometen errores puntuales, no hay portero que no lo haga, pero de hecho De Gea hace poco cometió un par de ellos muy graves en un partido, pero me parece que Courtois está a un nivel, para mí, entre los 3-4 grandes porteros del momento.
Sí, ayer no está bien, en el primer gol De Gea al salir no está bien.
No está bien. Sale un poco a destiempo y le sorprende mucho la jugada y no está bien. Pero bueno, no me refería al partido de ayer, yo le he visto a De Gea algunos errores puntuales, porque me parece un gran portero.
Los
también.
Mejores también fallan, Julio.
Sí, claro que fallan, es que eso es inevitable, ¿no?
Los mejores también falláis, podríamos decirlo. Escucha, que la lesión de Belía, falta de confirmación, pero que parece muy grave, es una noticia malísima para el United, porque yo le estaba viendo muy bien al ex del Villarreal, le estaba viendo rendir bastante bien.
Yo también le estaba viendo rendir muy bien, sí, es un central, siempre le defino como un central exuberante a Belli, porque
necesario a veces, en ese tipo de equipo, ¿no?
Sí, en un equipo así, es un central que a veces se excede en digamos, pierde el sitio porque confía demasiado en su velocidad en corto y en su calidad para sacar la pelota. Pero me parece que estaba siendo decisivo en el United y muy importante. Aparte que el United tiene problemas atrás, ¿eh? Me imagino que pondrá a Rojo de central zurdo y a Smalling por la derecha. Puede ponerle, sí, puede hacer eso, pero es una baja muy, muy importante. Es más, yo creo que el United va a tener que buscar algún central en el mercado de invierno, porque una cosa así le perjudica muchísimo, le deja en cuadro prácticamente.
Bueno, séptimo a 5 puntos de la Champions, a un poquito más del liderato de la Premier, que está preciosa porque tenemos a cinco equipos en un punto, o sea que
está preciosa
para el espectador, perfecto.
Sí, y yo creo que tiene pocas opciones de ganarla porque primero está jugando peor que prácticamente los demás, aunque el City ayer no estuvo bien, pero en cualquier caso creo que tiene mucho más fútbol que el United, el Arsenal también, el Liverpool, el propio Chelsea, incluso el Tottenham. Entonces Tottenham, es difícil, sí, que se vayan descolgando todos. Tendría que hacer prácticamente hasta el final un campeonato casi perfecto.
Va a estar caro ir a Champions, ¿eh?
Sí, sí, va a estar cara. De hecho, no podemos descartar que se quede fuera de la Champions, sí, por segundo año consecutivo. Sería un fracaso tremendo para Mourinho.
Vamos a ver, queda mucho y el maratón de Navidad, que es muy exigente.
Eso es exigente y matador. Importante, sí. Sí, sí.
Vamos a ver. Bueno, ¿qué más tenéis, aparte del homenaje a Wenger y las cosas del Arsenal?
Bueno,
tenemos esta noche,
tenemos esa final de Copa histórica con el gol de Charlie George del 71, Arsenal-Liverpool, un partido absolutamente mítico. Uh-huh. Tenemos... bueno, vamos a recordar una cosa bonita. Como van a jugar Barça y Hércules en Copa, vamos a recordar los últimos partidos en el Camp Nou entre Barça y Hércules, que han sido de buen recuerdo para el Hércules, sí, que ganó dos de ellos. Uno con Trezeguet, con Valdés, ¿te acuerdas? Y otro un poquito más.
¿No ganó una liga el Barça en campo del Hércules hace poco, o lo he soñado yo, Maldini?
No, yo creo que la perdió. Yo creo que el Barça hay un partido que pierde con el Hércules en Alicante y le cuesta una liga.
Ah, sí, puede ser.
Y luego hay un partido también mítico con Kempes en el Hércules, que el Hércules gana en el Bernabéu y se salva del descenso. O sea, que el Hércules ha sido capaz de hacer grandes gestas en los principales campos de España. Aunque nos vamos a centrar hoy en los Barça-Hércules por el tema de la Copa. Vamos a hablar de eso, pero ya te digo que fundamentalmente es un programa del Arsenal, con un vídeo que ha hecho Rodrigo Marciel analizando los 20 años de Wenger. Y tenemos detalles. Vamos a analizar en profundidad a los grandes jugadores que han pasado con Wenger. Por ejemplo, Thierry Henry, Patrick Vieira, Dennis Bergkamp, Robert Pires, los inicios de Fábregas, todo lo que ha ido generando Arsène Wenger en el Arsenal lo vamos a analizar hoy.
Los vídeos de Marciel molan mucho.
Son muy buenos.
Y la gente que tiene Maldini en el programa sabe mucho. Felipe, Buciano, a Gustavo lo fichaste fijo, lo tenéis fijo ahí todas las
Gustavo
semanas.
Gustavo es un fijo ya, todas las semanas. Que por cierto, vamos a sacar una cosa hoy, porque el otro día, es que es muy modesto Gustavo, es tan buena persona. El otro día vimos una falta espectacular en esto que hacemos de los mejores goles, y le pregunto, Gustavo, ¿tú metiste mucho gol de falta? Y me lo dijo, no, yo no era bueno tirando falta, yo no metía goles de falta.
¿Y habéis buceado?
Hemos sacado varios goles de él de falta en el Zaragoza, bueno. Y en el Zaragoza y bueno, en el Celta, tal, para decirle, pero no seas tan modesto, hombre, le pegaba de maravilla.
Mira las faltas que tirabas.
Claro. Pues no, va a estar bien.
No nos lo vamos a perder. Muchas gracias como siempre, maestro.
Un abrazo.
Venga, un abrazo.
Pedro marcó a los 30 segundos de partido. Después lo hicieron Cahill, Hazard y Kanté. El Chelsea dominó las facetas y momentos importantes del juego y arrasó al United 4-0. Acostumbrado a las demostraciones públicas en sus buenos tiempos, quizá le sentaron mal a Mourinho los gestos de Antonio Conte en la zona técnica. Pero lo que seguro que le escoció fue llevarse semejante varapalo en la que fue su casa en dos etapas distintas. Ahora el United es solo séptimo y el Chelsea está a un punto de los tres líderes. El City solo pudo empatar a uno con el Southampton, como el Arsenal, a cero con el Boro de Caranca. Y el Liverpool ganó 2-1 al West Brom. Del resto de la jornada, victorias de Leicester, Burnley, Stoke y West Ham. El Tottenham empató a cero en Bournemouth y el tercer empate sin goles fue en Gales, entre Swansea y Watford.
Analizado el Chelsea 4, Manchester United 0 con Maldini, se ha hablado mucho sobre la última imagen del partido. Los dos técnicos, se acerca Mourinho a saludar a Antonio Conte, le da la mano el técnico portugués al técnico italiano y le dice algo al oído.
Es 1-0, no es 4-0.
José Luis Concejero, corresponsal de COPE en Londres. Muy buenas, Conce, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Evangelio, ¿cómo estás? Muy buenas.
¿De qué se ha hablado más en Inglaterra las horas posteriores al partido? ¿Del 4-0 o de esta frase es un poco enigmática de Mourinho al final del partido a Conte?
Totalmente, la prensa recoge hoy, la prensa, todos los medios de comunicación, de hecho todavía en las televisiones y en los debates está hablando de esa imagen en la que concretamente se acerca cuando termina el partido a saludar, a despedirse José Mourinho, como suelen hacerlo los entrenadores de forma protocolaria, y le dice al oído a Conte algo así como: esos gestos animando a la grada, hazlos con un 1-0 y no los hagas con 4-0, porque esto es una humillación. Así que es verdad que fue cogiendo temperatura a medida que pasaban los minutos después de este acontecimiento que captaron las cámaras de Sky News, y finalmente Conte quiso un poco rebajar la situación, dijo algo así como que las conversaciones que tienen en privado pues se van a mantener en privado, ¿no? Y no quiso darle mayor importancia a esto.
Vamos, si te parece, a escuchar al técnico italiano del Chelsea.
When there is a private conversation, it's right to remain private. I repeat, I told that José deserves great respect because he's a good manager and he won a lot in his past. And he won a lot here with Chelsea.
Que nunca quiso faltar al respeto de Mourinho, ¿no? Es lo que dice Antonio Conte.
Es lo que dice Antonio Conte, para que nos hagamos una idea. Quedaban pocos minutos para terminar el partido y Antonio Conte pues hace unos gestos típicos de un entrenador, a lo mejor para que la grada anime y caliente un poquito más el partido.
Es un entrenador tribunero el italiano, ¿eh? Hay que decirlo así, porque es que lo hemos visto así,
además,
David, en la Juve, en Italia.
Además, Conte dice que después del 4-0 se escucha más a la afición del Manchester United que la del Chelsea, que a él eso no le gustó, que él quería escuchar a la grada de Stamford Bridge. Y se excusa un poquito
así. Esa es la justificación, sí, esa es la justificación que utiliza. En cualquier caso, Evangelio, para que tengas una idea, esto es lo que está ocupando la prensa británica en las últimas horas,
¿sí?
Con titulares especialmente agresivos. Yo creo que en esta etapa de José Mourinho al frente del Manchester United, los titulares de hoy llaman mucho la atención. El diario The Times titula algo así como Mourinho humillado, ¿no? Otros medios hablan de un Mourinho nervioso, un Mourinho que no deja de cometer errores y que de alguna manera pues lo que ocurrió al final del partido entre ambos técnicos es una manifestación de que José Mourinho no está del todo cómodo en estos primeros partidos de liga.
Sí, no sabemos si le molestó lo de levantar arengar a las masas o las celebraciones, pero hay que acordarse de las celebraciones de Mourinho,
sí,
que en la banda de Stamford Bridge eran bastante bastante ruidosas, ¿eh? O sea que...
Hombre, te puedes imaginar que
lo que les cocía Conce era el 4-0, era lo que les cocía básicamente al técnico.
Sí, no, y también porque creo que estamos la primera vez, Evangelio, en el que, bueno, pues están empezando a poner un poco de duda la figura de Mourinho. Estaba navegando por diferentes portales web antes de conectar con vosotros, con This is Football. En todos ya sabes que es muy típico la famosa encuesta, ¿no? Pero en las encuestas con aficionados del Manchester United, en las que muchos aseguran bueno, que José Mourinho no está haciendo un buen papel al inicio de temporada, y es más, algunos incluso diciendo que José Mourinho no es el hombre adecuado para entrenar al Manchester United, los propios aficionados del Manchester United, ya no los aficionados en general de la Premier League. Por lo tanto, bueno, se está juntando mucho, y encima esta semana tenemos también un Manchester United Manchester City,
Copa de la Liga,
pues,
¿sí?
lo que faltaba un poco ya para redondear este mes de octubre.
Queda mucho, lo seguiremos contando. Gracias, Conce.
Un abrazo fuerte, Evangelio.
He escuchado a Maldini, hemos escuchado a nuestro corresponsal en Londres. ¿Qué te pareció el partido, David, a ti, el Chelsea 4 Manchester United 0?
Bueno, evidentemente el Chelsea superior. Además, es cierto, y lo comenta Mourinho en rueda de prensa, que al Chelsea se le pone muy de cara desde el primer momento el partido, además para ejecutar el plan que buscaba, que era lo que estamos viendo desde que ha pasado la defensa de tres centrales. Mucho repliegue, mucho contragolpe.
Un equipo muy agresivo,
muy,
¿no?
Muy agresivo, las anticipaciones. Estuvieron muy bien a Azpilicueta. Está jugando bien a Azpilicueta,
central diestro. Sí.
Y luego además que tiene dos jugadores como Kante y Matic, que a la hora de evitar que el rival contragolpee son muy buenos. A lo mejor cuando tú tienes que proponer, cuando es cierto que desde el cambio de sistema ha jugado el Chelsea tres partidos, ha ganado los tres, que son Hull City y este último contra el Chelsea, y el anterior no recuerdo contra el cual es, pero también gana al Leicester City 3-0. Nunca se ha tenido que poner el Chelsea a remontar, o sea, siempre ha empezado ganando desde que cambió el sistema contra el Hull City. Así que yo creo que donde hay que medir al equipo es cuando vaya perdiendo, cuando de verdad tenga que proponer, porque evidentemente con los tres jugadores que tiene arriba, que son muy rápidos, son muy verticales, está jugando bien Pedro, falleció la madre de William y entró la semana pasada Pedro por este motivo, le ha mantenido en el once Conte y está jugando muy bien. El otro día contra el Manchester United fue de los mejores Pedro, tiene tres jugadores muy verticales y de momento le está yendo bastante bien y por lo menos ha reconducido el camino el Chelsea. El Manchester United la verdad es que estuvo muy flojito y está muy apretada la tabla por arriba en Inglaterra.
Fellaini nada, ¿no? La primera parte.
La primera parte le pone titular, le quitan el descanso para meter a Mata y de momento está apostando por el Mourinho, pero no está jugando bien el belga.
Y de Stamford Bridge, el campo del Chelsea, al Etihad, el campo del Manchester City, donde otro rival huesudo, duro, le volvió a sacar dos puntos al Manchester City de Guardiola. El Southampton de Uriel Romeo, que me decías, David, que lo está haciendo muy bien, ¿no? Le dieron manos de match.
Lo está haciendo muy bien. Además, está confiando Claude Puel en él, que es una cosa que en la temporada anterior no tuvo tanta regularidad, pero en el sistema de Puel está poniendo ahí por delante de la defensa, de medio centro, en su sitio. Está teniendo continuidad y la verdad, o sea, no es porque vayamos a hablar con él, pero a mí, de hecho, te lo he dicho antes de saber que íbamos a hablar con él.
Correcto,
me pareció el mejor del partido.
Hola, Uriel, Southampton, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas, bien, muy bien.
¿Qué tal, hombre? ¿Todo bien, no?
Sí, bien, contento y con, disfrutando este año mucho, la verdad.
¿Dónde guardas el premio?
En el comedor.
En la vitrina, ¿no?
Para verlo.
Muy bien, ¿estás contento este año, no, Uriel? Que estaba diciendo David que está jugando y está jugando bien. ¿Estás contento, no?
Sí, muy contento. Además, el equipo está jugando bien, estamos todos disfrutando, yo creo. Estamos haciendo un buen fútbol, contra cualquier equipo que jugamos no plantamos cara. Y da gusto jugar así, con el equipo que tenemos, sentirse a gusto, sentirse importante, pues es lo que todo el mundo quiere, yo pienso.
Charlamos contigo cuando estabas en la primera época del Chelsea, que tuviste un tramo que tuviste partidos, después te quedaste un poquito sin jugar, estuviste cedido en el Valencia. Charlamos contigo con el Stuttgart en un momento malo del equipo, pero para ti descubrir fútbol de otros confines y ahora recuperar otra vez las sensaciones de jugar. El proceso ha sido laborioso, ¿no? Tienes 25 años, que tienes mucha experiencia, pero tienes 25 años.
Sí, bueno, ya son años también en el fútbol, pero he podido ver bastantes, como te he dicho, experiencias en diferentes países. Y en Inglaterra siempre me he encontrado muy a gusto, me he encontrado muy bien, el fútbol inglés me ha gustado mucho. Y ahora mismo probablemente estoy en un momento muy, muy cómodo, disfrutando cada día más, sintiéndome muy bien con mis compañeros, con el cuerpo técnico, intentando aprovechar la oportunidad que me da. Estamos en un momento dulce, intentando coger a los grandes de arriba que son difíciles de seguirles el ritmo, pero esa es nuestra intención y ojalá podamos ir subiendo poco a poco.
¿Qué tal con Puel? ¿Qué tipo de entrenador es?
Muy bien, es un... Bueno, la definición en español es un pelotero, le gusta tener el balón, es de jugar en corto, de tener la posición del partido, de intentar ser dominantes, de luego cuando perdamos recuperar rápido. Es la intención del equipo, evidentemente cuando juegas contra City o Arsenal, equipos así más potentes, es más difícil y te cuesta más, tienes que defenderte como más como un bloque, pero el equipo también ha sabido hacerlo y ha dado la cara en partidos contra equipos grandes.
Ahora se te escucha un poquito mejor, Uriel, que parece que antes teníamos problemas con la comunicación. A ver si no respeta la cobertura del móvil. No iba vale. A decirte que estás en un equipo que ha vendido mucho y muy bien durante los últimos años y se ha ido reconstruyendo, que es de las cosas más difíciles en el fútbol y de las que más elogios despiertan, lógicamente.
Sí, mucha gente habla del método de trabajo del Southampton porque es bastante difícil ir metiendo jugadores a un precio alto y reforzarte, bueno, pagando poco y sacando nivel a los jugadores. Creo que es el club ha ido mejorando su posición cada año en los últimos 3-4 años y ha ido vendiendo jugadores claves de esa temporada, o sea que nos hemos tenido que poco a poco rehacer cada año, pero el equipo sigue dando el nivel, sigue luchando por estar entre los 7-8 primeros y creo que en la liga inglesa es un nivel bastante, bastante difícil de conseguir.
¿Y quién será, Oriol, la siguiente venta millonaria? ¿Tadic? ¿Romeu?
Bueno, no sé, yo creo que estamos todos muy a gusto y muchos, incluso algunos que se hablaba que iban a salir, han renovado. Por tanto, a ver cuál es el plan del club. Yo creo que con la plantilla que hay, con el grupo que hay, lo ideal sería construir a base de esta estructura que tenemos y ir creciendo. Igual algunos se nos escapan, pero pero ojalá podamos seguir la mayoría y seguir haciendo el club un poco más grande.
Bueno, la verdad es que Claude Puel en el Niza el año pasado hizo un trabajo tremendo, sorprendió a todo el mundo, casi se mete el equipo en Liga de Campeones y da la sensación de que el Southampton puede ir por el mismo camino, puede ser la revelación del año en la Premier. ¿Qué objetivos marcáis?
Bueno, el tema Champions es el tema que después de tener Europa League suena, pero evidentemente con los grandes que tenemos aquí hay que ser muy regular, hay que ganar muchos partidos y a veces es difícil porque cualquier equipo te puede crear problemas, sea en casa o fuera, y a veces la dificultad esa es muy grande, pero el objetivo es estar de pronto poder entrar algún día en Champions, no sea igual el siguiente o lo más pronto posible, pero el equipo está trabajando para poder salir arriba y si alguno de los de grandes se duerme o no está al nivel adecuado, pues ojalá nosotros nos podamos meter ahí.
¿Cómo viste al City? Que no es normal que un equipo de ese tamaño... No es normal que Guardiola, le ha pasado dos veces en su carrera como entrenador solamente, que se pase cinco partidos sin poder ganar. ¿Viste a la gente un poquito nerviosa o qué?
Bueno, siempre hay momentos durante la temporada que las cosas van un poco peor.
Tú lo has vivido también, Oriol, eso tú lo has pasado también.
Sí, durante la temporada siempre nosotros nos va a pasar lo mismo, que hay momentos que no ganas, que te cuesta sacar los partidos adelante y que incluso creas ocasiones y no te entran. Pero es parte del fútbol, yo creo que tuvieron la primera parte prácticamente no crearon nada, la segunda ya con más presión arriba, con mucho más incisivos en la parte ofensiva, tuvieron más ocasiones, pero aún así creo que tienen más nivel para crear lo que hicieron. Y se trata de momentos. El equipo que tiene es increíble, Guardiola sabe gestionar al grupo más que nadie y es cuestión de tiempo de que les lleguen los resultados.
¿Es un incomprendido Guardiola, Oriol? ¿Tiene unas ideas que son difíciles de aceptar en un fútbol como el inglés?
Yo creo que el fútbol hoy en día se basa sobre los resultados y puedes hacer un gran partido, puedes hacer una gran planificación de todo en general y no ganar, y entonces recibirás críticas cuando realmente has hecho lo que tienes que hacer. Por lo tanto, desgraciadamente todo el mundo se basa en los resultados y a veces se cuestiona mucho a un entrenador por eso. Yo creo que el equipo del Manchester está jugando muchísimo mejor que el año pasado. Se le ve una idea mucho más clara en el fútbol y eso es innegociable. Por lo tanto, que ahora mismo no tengan resultados o los últimos cinco partidos no se hayan conseguido, puede ser, pero que el equipo tiene otra cara, que yo creo que son mucho más peligrosos, que a la larga van a tener mejores resultados, de eso no tengo absolutamente ninguna duda.
Tú, Oriol, ¿tú coincidiste con Guardiola cuando estabas en el filial del Barcelona y él estaba en el primer equipo, entrenabas con él? Es tan obsesivo, como el otro día Robén, por ejemplo, comentaba que es demasiado obsesivo, que da muy poca libertad. ¿Es tanto como dicen algunos?
Tiene pinta, ¿no?
Bueno, tiene tanta información, creo, en su cabeza que la quiere dar a sus jugadores y quiere compartirlo. Y bueno, al final eso es bueno para un jugador. Evidentemente, mucha información puede un poco como obviar, pero él es muy bueno tácticamente, conoce muy bien cómo ha explotado a los rivales y solamente está preparado cada partido al máximo. Yo creo que eso de negativo no tiene nada.
Te iba a preguntar, Uriol, ¿qué tiene el Romeu mediocentro de ahora que no tenía de antes de llegar a Alemania, por ejemplo? ¿Qué has ganado en estos años en tu posición?
Bueno, punto número uno probablemente sea madurez. El paso de los años y los partidos te va dando una tranquilidad distinta, un jugar mucho más asentado. Sabes que si fallas todo, pues no pasa absolutamente nada. Cuando eres más joven te preocupas, te preguntas si eres capaz de mantener el nivel, de si puedes llegar a un nivel más alto. En cambio ahora pues ya sabes que estás teniendo un buen nivel, tengo la confianza del míster. Físicamente también me noto mucho mejor, el haber podido disfrutar de minutos, de partidos, te hace sentir más fuerte. Cuando vas a las disputas sabes que tienes mucho que ganar. Y todo eso pues es cuestión de minutos y partidos. Ojalá pues con el paso de las semanas y los meses pues pueda incluso mejorarlo.
¿Te dio tiempo a ver el Valencia-Barça? ¿Grabado, por lo menos?
No, porque justo no estábamos viajando. Me dio rabia, pero no lo pude ver.
Lo vas a ver, ¿no? Vas a sacar un ratito para verlo.
Vi el resumen, pero así que, bueno, todos los partidos que puedo, los veo sin...
Tú conoces a los dos equipos, o sea que sabes la rabia que tienen en Valencia por el puntito que no pudieron sacar al final y la alegría de los otros. ¿Estás en los dos barrios has estado?
Sí, bueno, sé que en Valencia cuando va Madrid-Barça es como el partido del año y que no se lo hubieran podido llevar con un penalti en un momento, pues tiene que doler bastante con un poco la polémica que hubo y bueno, es algo que siempre se habla después de estos partidos, desgraciadamente.
Bueno, Copa de la Liga contra el Sunderland en casa esta semana, ¿no?
Sí.
Octavo de final. A seguir avanzando, que esto de la concentración de partidos en Inglaterra no es fácil, ¿no? Debe ser lo que más cuesta, descansar las piernas, ¿no?
Hay que cuidarse bien, hay que descansar después de los partidos, porque no hay descanso. Jugamos el jueves, la semana pasada contra Inter, el domingo estábamos jugando contra City otra vez. Y bueno, es la vida que hay, pero nosotros nos gusta y la disfrutamos.
Y el fin de semana Chelsea, que viene muy fuerte, y a las dos semanas después o después del parón por selecciones, el Liverpool en casa otra vez. O sea, calendario cargado.
Sí, calendario bonito, partidos interesantes y ojalá podamos seguir el nivel que estamos dando hasta ahora.
Es larga la temporada en Inglaterra, es muy intensa, y te agradecemos siempre la charla futbolera con nosotros, Oriol, muchas gracias por estar en DC Fútbol.
Nada, hombre, a vosotros por difundir un poco el fútbol de fuera de España, y también hay que explicarlo a veces.
Un abrazo muy fuerte, Oriol.
A vosotros.
Está haciendo un temporadón, esa es la verdad. Y se explica muy bien, ¿eh? Es un chico con la cabeza muy bien,
muy bien
amueblada.
Sí, sí. Y está jugando de verdad francamente bien, o sea que... Puel tiene la verdad donde construir con él ahí como medio centro.
Completo bloque de la Premier esta semana en DC Fútbol. Vamos a hablar de la Liga Italiana.
Sciogli in un abbraccio la follia. Notti magiche.
Por segunda vez en unas semanas, la Juve fue al estadio de Milán y perdió. Esta vez con el Milán de Montella, que rentabiliza al máximo la plantilla tan justa que tiene. Terminó 1-0 con gol del niño Locatelli y tuvo polémica por un gol anulado a la Juve. Ya es segunda y a corta distancias la Roma, que goleó 4-1 al Palermo. El Inter perdió 2-1 en Bérgamo con el Atalanta y continúa instalado en la crisis. Tuvimos festín de goles en el Cagliari 3, Fiorentina 5. En Nápoles se sacudió la tristeza por la lesión de Milik, ganando en Crotone con un gol de Callejón, que suma solo uno menos que en toda la temporada pasada. Además, la Samp ganó el derbi de Génova, 2-1 al Genoa. Ganó el Udinese al Pescara y hubo tres empates. 2-2 el Torino-Lazio, 1-1 el Bolonia-Sassuolo y 0-0 el Empoli-Chievo.
Así que tenemos, David, al Inter, que tiene una muy buena plantilla, lo hemos dicho alguna vez, de medio campo para adelante, muy buen equipo. Tenemos al Inter, decimocuarto, con 11 puntos. Y tenemos al Milan, que en teoría tiene peor plantilla, tercero, a 2 puntos de la Juve después de ganar.
No, yo creo que en teoría no, yo creo que tiene peor plantilla. Lo que pasa que, bueno, después de 3 años en un caminar por el desierto, vamos a decir, ¿no? Porque yo creo que no ha superado la séptima plaza los 3 últimos años. De hecho, séptimo, décimo y octavo,
sí,
algo así.
Sí.
Y desde luego, lo que ha conseguido con Montella es por lo menos tener un plan de juego estable, tener las cosas claras, que no lo había conseguido ni con Sidor, ni con Inzaghi, ni con Mihajlovic la temporada pasada, ni con Brocchi el tramo final. Y la verdad es que a mí me está gustando el Milan.
Han pasado unos cuantos entrenadores.
Hombre, desde luego, desde que salió Allegri, la verdad es que, bueno, es cierto que también coincidió con el tema de Berlusconi, que dejó de invertir o equilibrar las cuentas con patrimonio personal, la venta de Ibrahimovic, Thiago Silva, además. Ha sido complicado también porque es verdad que la plantilla ha bajado mucho el nivel. Y de hecho, lo que está haciendo Montella, yo creo que, como tú bien has dicho, es explotar al máximo los recursos que tiene.
Donnarumma en portería, Abate, Paleta, Romagnoli, De Siglio en defensa, Kuska, Locatelli y Buenaventura en el medio, Suso derecha, Niang izquierda y arriba Vaca. En la Juve, Buffon, Barzagli, Bonucci, Benatia, Dani Alves en la derecha, Alexandro en la izquierda, en el medio Khedira, Hernández y Pjanic, Dybala enganchando, que se lesionó, por
sí,
cierto,
sí,
¿no?
Arriba Higuaín. Sí, sí, se ha lesionado Dybala, tuvo que ser sustituido en la primera parte y, bueno, tiene un problema muscular, vamos a ver, porque evidentemente es una baja muy importante para la Juve, que solamente ha perdido 2 partidos esta temporada y los 2 han sido en el mismo estadio, uno contra el Inter y otro contra el Milan. Pero bueno, sobre todo destacar lo que ha conseguido el Milan, ¿no? Que es cierto, por ejemplo, destacábamos a Donnarumma semanas anteriores, otra vez está espectacular. La verdad es que yo creo que es una de las apariciones del fútbol en Europa en los últimos 10 meses. sorprendió cuando empezó a ponerle Mihajlović y a quitar a Diego López.
Fue Mihajlović el primero que le puso.
Sí, sí. Bueno, el año pasado juega por lo menos 30 partidos de liga. O sea, y ya hace una temporada muy buena. Y lo que ocurre es que este año ya te estás empezando a dar cuenta de que estamos hablando de un chico con un potencial de verdad para sentarse en la élite. Y desde luego con una necesidad que tiene el Milan, ya que no ha podido invertir dinero en grandes jugadores, desde luego es necesario que tire de la cantera. Y lo está haciendo. Lo ha hecho con Donnarumma. Está entrando también Locatelli, que en realidad lo está haciendo por la baja de Montolivo. Se lesionó Montolivo contra la selección española, va a estar fuera por lo menos 5 o 6 meses, tiene un problema de rodilla y está...
Rodaje que va a tener el niño,
exactamente,
¿no?
Está tirando Montella de Locatelli, ya metió un gol importante contra el Sassuolo, me parece que fue el 3-3, un golazo, y el otro día, quien no haya visto el gol que se lo busque, porque es uno de los goles del fin de semana, un golpeo desde fuera de área que entra por toda la escuadra. Y ya no solo la cantera, está tirando Montella de jugadores jóvenes, está funcionando muy bien Suso, que no habían confiado en él, y la verdad es que Montella le está dando al español toda la confianza del mundo y está jugando bien. Está jugando bien Niang, está jugando bien Romagnoli, o sea que bueno, dentro de lo malo, que evidentemente estamos hablando de nombres que no son de primera fila, lo que está consiguiendo Montella es que jugadores jóvenes estén destacando y lo estén haciendo francamente bien.
Ha sonado Romagnoli para el Chelsea, he leído en los últimos
sí,
días.
Sí, sí, bueno, y está, el otro día, por ejemplo, jugó con la selección también, me parece que con la baja de Chiellini, de hecho contra España me parece que fue titular Romagnoli, de central zurdo,
sí,
no me equivoco.
Sí.
O sea que al final está consiguiendo Montella que chicos jóvenes que tengan mucho potencial estén rindiendo de forma inmediata, y eso evidentemente es bueno en presente, pero también a nivel de futuro, que es una cosa que necesita el Milan.
Hay que recordar que la Juve la temporada pasada empieza muy mal la liga, llega a estar a 11 puntos del líder, si no me falla la memoria, y que flota un poquito en el ambiente esta temporada que está peor que el año pasado, pero está líder. O sea, la temporada pasada en resultados
está líder.
Peor.
Están la Roma y el Milan 2 puntos por debajo. Lo que ocurre es que es lo que hablamos al principio de temporada. A lo mejor la Juve, tú te pones a mirar y la Juve ha perdido a Morata, es verdad que ha fichado a Higuaín, pero bueno, a pesar del grandísimo año que hiciese Higuaín, Morata le había dado un rendimiento a la Juventus tremendo, o sea que más o menos se puede quedar en el mismo nivel, y sobre todo lo que ha perdido es a Pogba, que era un jugador muy importante, y ya anteriormente perdió a Vidal y a Pirlo, o sea que igual esta etapa o este ciclo que empezó con Conte y siguió con Allegri, igual encontró su punto álgido hace 12, 24 meses, ¿no? Entonces, si comparas una y otra, evidentemente en Italia lo lógico es que siga dominando porque tiene la mejor plantilla y encima le ha quitado a sus dos principales rivales, a sus dos mejores jugadores, como son Pjanic y Higuaín. Pero es verdad que a lo mejor no está en un punto tan alto como pudo mostrar en temporadas anteriores. Yo no creo que les dé a los demás simplemente por nivel de plantilla para competirle a la liga.
Terminó
pero,
con dos
sabe?
Puntas, ¿no? El partido con Higuaín y con Mandzukic arriba.
Sí,
la Juve.
Terminaron los dos, Higuaín y Mandzukic, más Cuadrado también quitó luego al final a un defensa y jugaron, porque realmente, otra cosa que sorprendió, se lesiona a Dybala y mete a Cuadrado en medio a Mandzukic, que no le sentó demasiado bien, y al final sí que, bueno, le tiene que utilizar en el tramo final.
Al final Milan 1, Juve 0, el partido de la jornada analizado en Italia en This is Football. Vamos a Alemania, venga.
Unsere Eltern sind schuld, sie haben uns in diese Welt entlassen, voller Angst, Hass, Lady Gagas und Massenvernichtungswaffen.
Tras estar 3 partidos sin ganar, el Bayern volvió a ser un equipo ofensivo, agresivo y fiable. Ganó 2-0 a un gris Borussia Mönchengladbach y lidera la Bundesliga con 20 puntos. Ya es segundo el sorprendente Red Bull Leipzig, que volvió a ganar 3-1 al Bremen. También ocupan posiciones sorprendentes el Hertha, tercero, el Hoffenheim, cuarto, y el Colonia, quinto. Mientras el Dortmund volvió a pinchar y empató a 3 en campo del colista Ingolstadt, aunque iba perdiendo por 3-1 y estuvo a punto de ganar el partido. Mal momento para Bayer Leverkusen, que perdió 0-3 con el Hoffenheim, y sobre todo para el Wolfsburgo, que perdió 3-1 con el Darmstadt. Del resto de partidos, cantaron victoria Schalke, Eintracht y Friburgo.
Nos vamos al mundo Marca, periódico escrito, periódico digital, radio y todas sus vertientes, para saludar a nuestro querido Alberto Rubio. Hola Alberto, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿cómo estáis?
En la plantilla del Colonia, que es un equipo que va quinto, si no he visto mal, en la Bundesliga, quinto.
Sí, así es.
Está el pichichi de momento de la Bundesliga, se llama Anthony Modest, es francés, tiene 28 años y ha marcado 8 goles en 8 partidos, ¿no Alberto?
Sí, quería hablar un poquito hoy de Anthony Modest, creo que se lo merece. Es una Bundesliga en donde está habiendo muchas sorpresas, muchos equipos revelación. Estas jornadas atrás hablamos del Hoffenheim, de Nagelsmann, del Red Bull Leipzig, que sorprendentemente es segundo, y ambos equipos se mantienen invictos, y el Colonia perdió esta jornada esa condición de invicto, pero es que Modest se está saliendo, es pichichi con 8 goles en 8 partidos, y ahora mismo si limitamos la lucha por la bota de oro a las cinco grandes ligas europeas, que al final es lo que termina siendo, el Madrid estaría primero, marcharía en cabeza por delante de Seco, de Luis Suárez, de Messi, y creo que merecía un poco elogiar su figura.
Sí, señor. Es un delantero que el año pasado hizo 15 goles en la liga con el Colonia, estuvo en el Hoffenheim 2 años, estuvo en Francia antes de estar cedido en el Blackburn Rovers por el Girondins de Bordeaux, que fue donde estuvo una temporada, pero solo jugó el primer año, y en el Niza jugó también. Es la ficha que estoy viendo de este delantero, que se mueve, tiene buenos movimientos, tiene buen olfato de cara a gol, ¿no, David?
Sí, bueno, un jugador muy físico, muy de ir a los espacios, de pegarse con los centrales. Yo creo que para equipos media tabla, a lo mejor, que no van a ser muy dominantes, la verdad es que está creciendo mucho, para buscarle directo, dejar de cara a compañeros, lo está haciendo francamente bien, la verdad.
Estoy mirando, Alberto, que fue internacional sub-21 con Francia de 2008 a 2010, pero no ha debutado con la selección francesa.
No ha debutado con la absoluta. Es curiosa su historia, porque su padre, Guy Modest, fue defensa del Saint-Étienne en los años 70, y él se inició como defensa. Él quería ser defensa, se crió en la cantera del Niza, que tan de moda está en estos días por ese más que merecido liderato de la Ligue 1, y luego pues tuvo que salió cedido, como tú decías, a Angers, al Blackburn Rovers, donde curiosamente una encuesta de una página web de fútbol 365 le eligieron como el segundo peor fichaje de la temporada 2011-2012, o sea, la temporada que le está, desciende el Blackburn Rovers, él no marca, juega poquito porque llega en el mercado invernal, y ahora yo creo que está viviendo su madurez futbolística. Como decía David, es un delantero muy físico, potente, un delantero de área, pegase mucho con las defensas, y yo creo que sus datos, que está ahí escudriñando un poco, así lo reflejan. De sus 8 goles, los 8 han sido desde dentro del área, y 7 de ellos han sido al primer toque. Y sobre todo, más allá de la figura de Modest y de este Colonia, yo creo que hay que destacar, además de Héctor, por supuesto, el lateral de Alemania, la gran pareja que hace Modest con Osako, el futbolista japonés, que además acaba de renovar, y que yo creo que la movilidad que tiene Osako le beneficia muchísimo para encontrar esos espacios y para hacer los goles al delantero francés.
Lo vamos a hablar cuando se acerque la Champions, pero el Dortmund estaba perdiendo 3-1 con el colista, un partido en el que estaba pasando muchísimos problemas, empató y estuvo a punto de ganar. Tuvo un remate a Aubameyang ahí al final del partido, estuvo a punto de... Se está costando este tramo de temporada al Dortmund, ¿eh?
Sí, la verdad es que... que sea uno de los equipos mejores de Europa, que era uno de los equipos que más nos divertía. Yo pensaba que el Dortmund iba a tener ciertas crisis, porque ha fichado muy buenos jugadores, pero muy jóvenes, y que si algo les falta es quizá experiencia y regularidad. Y el otro día, el primer tiempo del Borussia Dortmund contra el Ingolstadt, colista, no pudo ser peor. Está teniendo problemas, sobre todo a nivel defensivo, en jugar de estrategia. Le está costando mucho defender al Dortmund, sí, y así no les va a dar para competir la Bundesliga con el Bayern. De hecho, hablamos de estos, el Dortmund era sexto en esta Bundesliga.
Estamos teniendo problemas con el teléfono de Alberto. Bueno, que es verdad que el otro día el Dortmund pone la línea defensiva muy al borde del área, muy adelantada, y los dos primeros goles del Ingolstadt fueron iguales, dos faltas laterales que se comió la defensa del Dortmund. Muy bien, Alberto, hablamos la semana que viene. Alain Negri, compañero comentarista de Bein Sports. Hola, Alain, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, Fernando, buenas tardes.
Lo primero que hay que decir es que el Paris Saint-Germain, después de empatar en casa 0 con el Olympique de Marsella, en el debut de Rudy García en el banquillo del equipo marsellés, lo primero que hay que decir es que el Paris Saint-Germain ha jugado 10 partidos de liga y que ha dejado de ganar 4, que en las últimas temporadas eso era impensable. Ha empatado 2 y ha perdido 2. Supongo que se estará hablando de eso en París, ¿no? Ahora mismo.
Más evidentemente, porque es un París sin idea, un París sin ritmo, un París muy gris a la hora de construir jugada.
Muy estático, ¿no? Ayer, muy estático.
Además, no había poco movimiento sin balón. Hay los jugadores que tendrían que aparecer en los últimos 30 metros, tampoco aparecen mucho. Sorprende ver que con los equipos con planteamiento muy defensivo no encuentran la solución por el juego interior, pues no encuentran Cavani, los laterales ayer muy desaparecido, y eso, en cambio, la táctica de Rudy García era muy básica, era parecía ver un equipo de los años 80 que iba a un campo grande a defenderse. El Marsella tiene la triste estadística que nunca ha disparado a portería durante todo el partido.
Sí, es verdad. Pasa que a mí me dio la sensación, Alén, de que como el Marsella venía del desastre que venía, lo que intentó hacer el entrenador es ordenar al equipo, meterle en su campo 5-3-2 con Tobán interior izquierda, que me llamó mucho la atención y muy sacrificado en labores defensivas en la primera parte, luego lo adelantaron, pero que lo que quería era minimizar daños, y el punto fue el gran premio. Tuvo tintes de suerte también la cosa, pero me parecía hasta lógico el planteamiento de Rudy García. No sé si a ti no.
Era muy coherente, era el mejor planteamiento que podía tener y de sacar de esta plantilla que todavía él no conoce, también una plantilla que llegaba en París con poquísima confianza. Entonces había que defender el resultado, y sabía muy bien que se iba a jugar el tú a tú. Hubiera podido tener unos malos recuerdos que ha tenido con la Roma, con el Bayern y el Fútbol Club Barcelona, y esto lo sabe muy bien Rudy García. Ha vuelto a dar minutos a Rolando, que era a nivel defensivo el único hombre libre, porque si no marcaban casi a hombre los jugadores del Marsella, buscando siempre el duelo. Y la estrategia ha funcionado, porque al final Pelé tampoco tuvo que hacer grandísima intervención durante el partido.
Pedimos el carrilero izquierdo muy pendiente de Aurier, que casi no lo dejó ni respirar. La verdad es que el desempeño defensivo del Marsella, David, a mí me gustó.
Sí,
teniendo en cuenta de lo que venía.
Lo que pasa es que yo rescato lo que ha dicho Alén, que fue casi más por acumulación y persecuciones individuales. O sea, luego no había un plan realmente para desplegarse. Yo personalmente tengo la sensación de que hay que poner más en el debe del PSG. O sea, dentro de que el Marsella diese una versión más sólida y mejor de lo que veníamos viendo, pero es que no termina de arrancar el Paris Saint-Germain. Al final es un equipo que...
Cavani otra vez frustrado,
sí,
¿no?
Sí, frustrado. Tiene una ocasión clarísima en la segunda parte, una que supera un centro lateral a Pelé y la echa fuera porque le pega con la suela en vez de con el interior. O sea que también está fallando goles Cavani, pero yo más que eso, que al final Cavani llega a zona de remate, lo intentó, tuvo presencia, me quedo con que tienes a dos jugadores como Lucas Moura y Di María y prácticamente no les consigues encontrar nunca en uno contra uno, no terminas de potenciar el equipo. Rabiot y Berratti siempre muy atrás y muy alejados de los tres puntas, no terminó de fluir el equipo, y eso que Emery en el principio de temporada vino con sus ideas, y al final estamos viendo un sistema más similar, no está Ibrahimovic, pero
sí,
de lo que hacía Blanc, con Mota, con Berratti de interior derecho.
Ha vuelto una idea más parecida a la de Blanc, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente, pero enfrente de la emergencia ahí, además es bastante extraño, porque si miramos el partido frente al Basel, el PSG ya tuvo algunos signos que no funcionaba frente a un equipo que se cerraba mucho. El Basel intentó desplegarse un poco y es cuando se desplegó y que pudo adelantarse en el marcador. Tiene que reaccionar. Estamos hablando desde algunas semanas de ver también la implicación de los jugadores. Hemos visto a Verratti como se enfadó cuando hizo el cambio. Emery, que no estuvo acertado para nada, porque al final el jugador que había que cambiar era Thiago Motta, porque defensivamente no sufría, y poner a Rabiot ahí adelante de la defensa para intentar cambiar de ritmo. Verratti no ha hecho su mejor partido, que nos entendamos.
Es verdad.
Pero ha sido el único que ha intentado dar un poco esta velocidad en la circulación de balón y de sorprender esta defensa estática del Marsella.
Lo último que te queríamos preguntar, Alén, es por Alassane Plea, este delantero del Niza, que está brillando sin Balotelli lesionado. El Niza sigue líder y él está brillando, marcó un hat-trick este fin de semana. ¿Quién es este chico con pasaporte maliense, Alén?
Sí, es un canterano del Lyon, otro canterano del Lyon.
Otro más, ¿no?
Que llega al gran nivel en Francia. El año pasado jugaba de extremo, por la izquierda, con Germain allí por el centro. Es el clásico jugador que Favre consigue sacar el máximo provecho. Trabaja muy bien con los jóvenes Favre, y el sistema del Nizza, con un juego relativamente directo, pues explota muy bien su velocidad y su potencia.
Vamos a seguirle al chico y al equipo, que ya hemos hablado del Niza en este This is Football, que sigue líder y sigue sorprendiendo. Muchas gracias, como siempre, Alien. Siempre es un placer,
A vosotros, muchas gracias.
Gracias, Alien, un abrazo. Vamos al Cibercafé. de Godzilla, ¿no, Marcote? Creo recordar. Era la banda sonora de Godzilla esto. Correcto. Si hay una duda de música, hay que preguntárselo a Marcos de DJ y él la resuelve. No, a ti no, chato. A ti solo sobre rock, ¿entiendes?
Bueno, y sobre Enrique Iglesias.
Y sobre Enrique Iglesias. Mira David cómo ha saltado ahí como un, y como un león herido.
Bueno, vamos herido, a... No, a mí, Enrique Iglesias en verano, yo me lo bailo feo, como saltado.
Sí, en este programa, cuando podemos también. Cibercafé de DC Fútbol, también está escuchando Carlos Mateos. Hola, Charlie, muy buenas.
Hola, muy buenas. Esto es Jamiroquai, que hace muchísimo que no se sabe de él, ¿eh? Yo hace mucho que no oigo nada de Jamiroquai.
Está el hombre contando Ferraris en casa. Es más de Lamborghinis que de Ferrari, ¿ves? Te lo digo como Marco TJ lo sabe todo. A mí me parece un músico que hace música que siempre te hace bailar. Sí, no, es verdad. No, era una pregrullada. Lo parecía, pero no era. No, que siempre... quiero decir que me hace bailar siempre con todo lo que hace Jamiroquai. Y hasta aquí la reflexión. Clásico holandés. Feyenoord 1, Ajax 1, que ha apuntado PSV. Pero es Feyenoord 1, Ajax de Ámsterdam 1. El Feyenoord llevaba 9 victorias seguidas, David. Empataron el partido, pero es que lo empataron en los últimos minutos y se puso 0-1 el Ajax.
Sí, otra vez Cuit, que encima, después del partido, dijo que tenían que haber ganado. O sea,
está ambicioso,
está bien el Feyenoord. Pero es verdad que el Ajax yo creo que está recuperando sensaciones, ¿eh? Está encontrando su plan el otro día.
La idea del entrenador, perdona que te corté, sí. La idea del entrenador es muy interesante. Otra cosa es que no le haya cuajado todavía, sí, pero la idea de Peter Bosz a mí me parece muy interesante.
Y al final estás cambiando el entrenador y tienen que asentarse las ideas. Pero el otro día estuve viendo el partido también contra el Celta, fue mejor el Celta, pero lo que tiene este Ajax es... unos cuantos jugadores muy finos en el desborde, en la asociación, tienen unos cuantos chicos de verdad, que da la sensación de que otra vez está sacando una camada, que va a haber 3-4 jugadores que pueden de verdad dar el salto.
Y,
o sea,
y que Bosz potencia también la calidad técnica, sí, quiere sí, que totalmente. Se asocien, quiere bueno, que ataquen.
De hecho, juega sin una referencia clara arriba, está jugando Bertrand Traoré, que no es un 9, pero también juega Dolberg, que es un chico con buenos recursos también para jugar entre líneas. Junes, que es un extremo con muy buen desborde. Uh-huh. Están juntando jugadores de buen pie y yo creo que va un poquito al alza. Y el Feyenoord es que lo que hablamos, al final es un equipo que tiene un puntito menos de calidad, yo creo, en su plantilla que Ajax y PSV.
Charlie, ¿tú cómo lo viste?
Yo no puedo quitarle la razón al bueno de Dirk Kuyt, ¿eh? Yo creo que el Feyenoord fue muy superior al Ajax y pese a todo se dejó 2 puntos que yo creo que al final pueden ser importantes en la lucha por el título, ¿no? Cuando tú tienes la cantidad de ocasiones que tuvo el Feyenoord, el dominio que tuvo el Feyenoord y no te vas con los 3 puntos, se te debe quedar cara de tonto, porque es verdad que para mí el equipo de Van Bronckhorst fue bastante mejor, tuvo las ocasiones más claras y el Ajax prácticamente sin hacer nada, en una jugada casi aislada, en un fallo que entró mal, que midió mal Van der Heijden, marcó el tanto. Y la verdad es que poco más, porque de verdad que el Feyenoord, para mi gusto, fue muy superior, tuvo ocasiones muy claras. Veo al Ajax un equipo bien trabajado, pero con blandez, con la candidez defensiva que acompaña a los equipos holandeses. Hay una jugada que, si no la has visto, al filo del descanso, que rematan hasta 3 jugadores del Feyenoord solo de cabeza dentro del área y no salta ni un... No,
eso es sello de Eredivisie, eso es marca de la casa.
Y no salta ni un jugador del Ajax, ¿no? Y luego, bueno, pues cosas también sueltas. El partido de Singraven, que es para no haberle dejado volver a casa, porque falla mucho en una ocasión que tiene al principio del partido Basaficoglu, luego también se resbala en otra ocasión de Kuyt. O sea, al final no fueron ocasiones claves, pero sí es verdad que no hubo su día Singraven. Y luego en el gol del Feyenoord, ¿no? El gol que marca Kuyt, yo le recomiendo a la gente que intente ver la jugada desde el principio, desde la génesis, ¿no? Porque es un balón largo buscando a El Ghazi, parece que va a meter gol el jugador del Ajax, se la rebaña un jugador del Feyenoord, la coge Lía al borde del área y rodeado de 2 contrarios, sabe, no se sabe muy bien cómo, consigue iniciar la jugada, seguirla y poner el centro. O sea, un jugadón de Lía, de verdad, que es para mirarlo y remirarlo porque merece mucho la pena.
Total que empataron. Y el líder, que es el Feyenoord, le sigue sacando 5 puntos al Ajax. Está muy bien el equipo de Van Bronckhorst. ¿Quieres comentar algo más del
no,
partido?
Pues lo que ha dicho Charlie, que el otro día contra el Celta le pasa algo parecido al Ajax. O sea, es inferior, pero tiene tantos jugadores de buena calidad técnica que yo creo que en el momento en el que todo fluya...
A ver si cuaja.
Yo creo que va... Es que es... O sea, de verdad tienen varios chicos de bastante nivel.
Tiene mimbre, sí. A ver si cuaja la idea. Bueno, Liga Portuguesa. Pinchó el Sporting de Portugal... al que le está costando después de la derrota en el Bernabéu, quizá anímicamente, ¿verdad?
Seguramente ha empatado los dos últimos partidos.
Ha empatado el último también, con lo cual tiene 17 puntos, el Oporto está con 19 y líder el Benfica con 22. Ganaron Benfica y Oporto los dos y empató el Sporting, Charlie.
Sí, bueno, lo del Sporting lo decía, y resignación, hay que ver la cara de Jorge Jesús cuando empata el partido en el 90 y pico, el Sporting cara de resignación. Luego al final del partido criticaron él y los jugadores sin buscarlo como excusa, ya sabes cómo va esto, ¿no? Sin que sirva como excusa, pero el antifútbol del Tondela nos ha perjudicado. Bueno, pues ya sabes, el Tondela que, por cierto, entrena Petit, que es ese ex internacional portugués.
Sí, es verdad.
Que yo no lo sabía y le di por ahí, me llamó la atención. Luego lo del Oporto contra el Arouca, muy flojito el Arouca, pero muy bueno el tercer gol del Oporto, el gol que marca Brahim, y una jugada individual espectacular. Y luego lo del Benfica Belenenses, ¿no? Que para quien no lo sepa, es prácticamente un duelo de Lisboa, porque es verdad que Belén está a las afueras de Lisboa, ¿no? Es donde está el claustro del monasterio Jerónimos, donde está la Torre de Belén, y al lado justo de esos dos monumentos tan importantes, a 300 metros, está el campo de los belenenses, ¿no? Victoria importante, gol de Grimaldo, que está en un momento de forma espectacular y importante pues para seguir en lo más alto de la tabla. Y luego simplemente un par de apuntes más de lo que queda, que hubo 5-1 en esta jornada, que es bastante llamativo. Y luego que esta noche hay un Braga-Chávez, que es curioso porque el Chávez, si gana el Braga, puede dormir en puestos europeos. El Chávez,
sí, señor.
Es un tipo, bueno, pues no sé, bastante llamativo.
No sé cómo no hemos hecho un bloque esperando al Braga Chávez.
No, pero te confieso que...
Que lo vas a ver.
Mientras estaba... No creo que lo vea. Mientras estaba hablando Charlie, estaba pensando justamente en eso. Digo, uy, el Deportivo Chávez está sexto en la Liga Portuguesa. ¿Qué cosas pasan? ¿Qué querías decir, David?
Grimaldo en el Benfica, la verdad.
Se marcha tocado, ¿eh?
Sí, sí, pero está jugando a nivel altísimo, ¿eh? Está, sí, de verdad, para quizás salir del Benfica.
Ha ido a verle Lopetegui, por
cierto. Sí, sí. Pues fíjate, yo solo sabía, se publica mucho en Inglaterra que hay clubes de primera fila interesados en él, pero la verdad es que se ha sentado y está jugando francamente. Y otra cosa, perdón, que me llama la atención en el Oporto es que Brahimi no está jugando, ¿eh? O sea,
es verdad.
Hizo el gol, pero no está siendo titular.
Brahimi. Tuvo una época de bajón, no sé si anímico, físico.
Comenzó la temporada lesionado. Yo di por hecho que el tema de que no estuviese entrando en las alineaciones de nuevo
era por lesión,
pero ya está recuperado.
Pero no está
jugando.
No está
es verdad que está jugando Corona y Diego Jota, que está jugando muy bien también.
Diego Jota está muy bien.
Está jugando muy bien.
Está cedido por el Atlético Madrid.
Efectivamente, pero es que estamos hablando de un jugador de primera espada del Oporto que tampoco va sobrado de calidad, ¿eh? O sea, que me está llamando la atención.
Bueno, fútbol fado, ¿eh? ¿Eh? En el cibercafé de Disfútbol, que seguiremos hablando en otras semanas. La semana que viene tenemos Champions, sí, la semana que viene tenemos Champions. Así que volveremos a hablar. Muchas gracias, Charlie.
Un saludo, como siempre. Un abrazo, gracias.
Sintonía Selección Española aquí en COPE, porque vamos a terminar This is Football con una buena noticia. Otra alegría que nos han dado las chicas. La Selección Española Femenina Sub-17, que en el Mundial de Jordania ha logrado la medalla de bronce después de imponerse en el tercer y cuarto puesto a la Selección de Venezuela por 4-0. Vamos a charlar un poquito en This is Football con dos chicas de nuestra selección, que van a ser las representantes de esa Selección Sub-17 que nos ha dado tantas alegrías. Lorena Navarro es delantera, es bota de oro del Mundial. Hola, Lorena, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, muy bien.
¿Qué tal las horas posteriores? ¿Un poquito mareadas por las entrevistas, por el viaje, por todo o no?
Bueno, un poco cansada, pero bien.
Bueno, habrá tiempo para descansar. Lucía Rodríguez es defensa, lateral derecha, es capitana de la selección y también nos está escuchando. Hola, Lucía, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal tú? ¿Un poquito más descansada muy bien, que Lorena o no?
Sí, un poquito más. Tengo más tranquilidad que ella.
Estáis yendo a Marca ahora mismo, que tenéis entrevistón allí, ¿no?
Sí, aquí estamos. Sí.
Bueno, está bien que se le dé bola a la Selección Española Sub-17, ¿no? Al fútbol femenino está siempre bien que le demos bola, ¿no?
Sí, siempre es positivo. Yo creo que al final cuanto más se dé conocer esto, al final es más positivo para nosotras, para el crecimiento del fútbol femenino y es un placer poder ayudar con ello.
Lorena es, hemos dicho, bota de oro del torneo, ha marcado 8 goles, solo ha sido titular 2 partidos, lo que quiere decir que tiene bastante olfato de gol. Lorena, tienes 15 añitos, ¿no?
Sí, 15 años, los cumplo en noviembre.
Cumples en noviembre 16. Y estás en el club de que está apadrinado por René Ramos, en el Club Deportivo Tacón, en la segunda división española, ¿no?
Sí, eso es.
Me contabas antes que solo habías podido jugar un partidito y nada más jugar el partido te tuviste que ir al Mundial, ¿no?
Sí, porque no, al principio jugamos un torneo preparatorio en sub-17 en República Checa y Lucía se quedó aquí porque no podía por la edad, pero yo me tuve que ir y luego nos fuimos al Mundial.
¿Qué tal la experiencia de marcar 5 goles en un partido de un Mundial?
Pues la verdad que para ser el debut y todo, pues fue increíble porque nunca me esperaba jugar un Mundial y debutar con 5 goles.
Me metiste 5 a Jordania, 3 a Venezuela en el partido por el bronce, ¿no? O sea, como se deben hacer las cosas, abriendo y cerrando como Dios manda.
Eso es, eso es.
Lucía es más veterana. Lucía, tú tienes 17 años, ¿no?
Sí, así es.
¿Eres la capitana de la selección? ¿Eres la que lleva más tiempo ahí?
Bueno, llevamos todas más o menos lo mismo. Laia Alexandri también empezó conmigo sub-17. Una, hay varias, ¿no? Sobre todo las del 99, que ahora pasamos a sub-19, sí que llevamos más o menos el mismo tiempo.
Pero tú tendrás más vitrina que Lorena, porque tú tienes un oro europeo, una plata europeo y ahora el mundial de bronce.
No, pero, o sea, Lorena también tiene...
Ah, las dos.
Eso es, porque estuvo también conmigo en Islandia.
Lorena, yo os quería preguntar a las dos, porque... lo que ha hecho España, la selección femenina está muy bien, el avance del fútbol femenino en España está muy bien. Supongo que estaréis las dos contentas por la difusión que se le está dando al fútbol femenino, porque se están televisando en abierto partidos de la primera división. Eso es bueno, ¿no? Eso es avanzar.
Pues sí, la verdad es que parece que está creciendo más el fútbol femenino, echándolo en la tele, poniendo en los periódicos y eso, y la verdad es que súper bien está yendo.
Pero yo también tenía curiosidad por saber cómo es vuestra vida... del día a día y cómo estáis dando pequeños pasitos en el fútbol femenino para llegar a ser profesionales y para ganaros la vida con el fútbol, que supongo que es lo que las dos soñáis. Lorena, ¿tú en qué curso estás? ¿Qué estás estudiando?
Primero de bachillerato.
Primero de bachillerato. ¿Te han pasado los apuntes o no? Porque te has perdido unas cuantas clases, amiga.
Un mes. Me han ido pasando, sí.
Te están ayudando, ¿no?
Sí.
¿Cuántos entrenamientos hacéis a la semana? ¿Cuánto tiempo tienes que ir a entrenar durante la semana, Lorena?
Pues 3 días, 3 horas.
¿3 días a la semana? ¿Qué días entrenáis? ¿Lunes, miércoles y viernes, por ejemplo?
Martes, jueves, viernes.
Y luego tienes que jugar el partido del fin de semana, que también te quita tiempo.
Sí, y alguna vez los miércoles con la madrileña.
¿Que es muy sacrificado para compaginarlo con los estudios o no?
Pues demasiado, porque no tenemos casi tiempo ni para salir, ni para estudiar, ni nada.
Bueno, pero hay que estudiar. Eso no lo dejaréis, ¿no? Hay que seguir estudiando.
Por supuesto.
Lucía está estudiando también. Lucía, ¿tú qué estás estudiando?
Yo segundo de bachiller.
Segundo de bachillerato. Estás a punto de entrar en la universidad. ¿Qué queréis hacer? Tú, Lucía, ¿qué quieres hacer cuando llegues
a
la universidad?
Yo, fisioterapia, si se puede, si me da la media... Quiero estudiar fisio.
Intentar ser fisioterapeuta, que además para tu profesión, que va a ser la de futbolista, te va a venir muy bien.
Eso es.
Lorena, ¿tú qué vas a estudiar? ¿Todavía no lo tienes muy claro?
Sí, lo tengo claro. O sea, yo quiero hacer INEF y ya de ahí pues ser algo entrenadora o algo de relacionado con el deporte.
Quiero saber también cómo veis vuestro día a día en el deporte. ¿Cómo veis el camino, que me estáis diciendo que es difícil, de compaginar los estudios con los entrenamientos de todos los días? Lorena, ¿tú cómo lo llevas? ¿El aprendizaje, el compartir vestuario con chicas que son mucho más experimentadas que tú y que llevan muchos años en la élite del fútbol femenino? Supongo que será muy bueno para ti.
Sí, la verdad es que al final jugar con gente más mayor que yo, pues me lo facilita todo muchísimo, porque aprendo un montón de ellas, ya que tienen más experiencia y eso, y al final, al cabo del tiempo, ya casi no se nota que son más mayores que yo.
Lucía tiene un poquito más de experiencia. Lucía, ¿tú cómo lo ves?
Sí, no, al final, parecido a Lore, yo creo que siempre es positivo tener gente más veterana en el equipo, que te puede ayudar en tanto los momentos buenos como los momentos malos, y aprender de ellas siempre es bueno.
¿Quién es vuestro espejo, Lorena? ¿En quién te fijas? ¿A quién te quieres parecer cuando seas... cuando llegues a la élite, cuando seas ya profesional de esto?
Pues yo, por mi posición, un poco a Verónica Oquete o a Sonia Bermúdez.
Que son dos internacionales de la selección española que han jugado muchos partidos, que han jugado un mundial absoluto con la selección española, que es algo que vuestra generación, como también lo vais a hacer, ¿no?
Sí, lo tenemos.
Como también vais a llegar ahí. Lucía, ¿en quién te has fijado tú?
Yo creo que, bueno, las centrales, yo creo que toda la selección española, yo creo que son referentes, ¿no? Al final, jugar una selección española absoluta y el poder disputar mundiales y todo, yo creo que que todas son referentes y bueno, son gente importante en la que fijarme.
Tú también juegas, Lucía, en el Club Deportivo Tacón, ¿no? En el club de Ana Rosell, que está apadrinado por René Ramos. También estás ahí, has llegado este año, ¿no?
Sí, eso es. Sí,
o sea que sois compañera de equipo también. Bueno, pues os vais a tener que seguir aguantando durante este año. Chicas,
es un placer.
Es un placer, ¿no? Lorena, Lucía, muchas gracias a las dos. Muchas gracias por la paciencia, por el tostón que os estamos dando los periodistas estos días, pero también es por el bien de la difusión del fútbol femenino, que será bueno también para vosotras. Muchísimas gracias a las dos, ¿eh? Enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Gracias, Lorena. Gracias, Lucía. Uno de los tipos que más sabe en España de fútbol femenino es David Menayo, compañero de marca. Hola, David.
Muy buenas, chicos, ¿qué tal?
Pues te quería preguntar, que eres uno de los que más sabe de esto, ¿qué supone para el fútbol femenino español? Porque yo soy neófito, David. Hay que sacar pecho cuando uno puede, que hay que decir que COPE, junto con Radio Marca, fuimos las dos únicas emisoras que retransmitimos los partidos de la selección española en el Mundial Absoluto, en el pasado Mundial de Canadá. Pero me aplico el cuento, que hay que seguir dando pasos en adelante, y he estado mirando que tenemos un subcampeonato y dos medallas de bronce en este Mundial Sub-17. O sea, no somos nuevas en esto tampoco.
No, eso quiere decir que la cantera se está trabajando muy bien. Evidentemente es muy difícil porque en edades tan tempranas las jugadoras están todavía sin desarrollarse y, por ejemplo, en el Sub-17 pues dominan totalmente las asiáticas. Es cierto que Francia pues consiguió la victoria hace 4 años, pero no es fácil entrar ahí. España está teniendo una línea regular, quizás sea la selección más regular, porque generación tras generación se va mejorando, y pues como hablabas ahora con Lorena y con Lucía, son jugadoras que evidentemente están todavía para dar el salto, y vamos, a la vuelta de la esquina tenemos el Mundial Sub-20, que ahí es cierto que nuestra participación se reduce solo al 2004, pero bueno, España no solo brilla en categoría absoluta.
¿Cuándo es el Mundial, perdona David, cuándo es el Mundial Sub-20?
Es del 13 de noviembre al 6 de diciembre, ya están concentradas en Las Rozas, y ajá, el seleccionador tiene que dar la lista definitiva el próximo viernes, y a partir de ahí pues una selección o una generación que también va a poner el broche de oro, pues es la generación que hizo subcampeonato de Europa este año, perdiendo la final contra Francia, aquella final que se tuvo que aplazar por la lluvia, uh-huh, y que fallamos ese gol de Naikari en los últimos minutos,
sí,
pues la que también va a disputar ese Mundial Sub-20, y como decía, que no solo la selección absoluta pues tiene mucho futuro y recorrido, sino que por detrás vienen generaciones que cada vez pisan más fuerte.
La inversión en la Liga de Fútbol Profesional, el acuerdo con Mediapro para que Gol Televisión den abierto partidos de la Liga Femenina. ¿A ti también te da la sensación de que el fútbol femenino está dando pasos de gigante poco a poco aquí en España?
Sí, yo creo que hasta ahora se han dado pasos pequeñitos, ¿no? Que somos muchos los que sumamos, pues programas como este, nuestro trabajo diario en Marca, evidentemente también los compañeros de AS, de Mundo Deportivo, de Sport, pero bueno, ahora sí es cierto que se ha metido la televisión de por medio, que al final es un gigante que arrasa todo lo que pilla por delante, para lo bueno y para lo malo, que se han metido patrocinadores, que hace falta dinero para invertir y que el producto sea rentable, y ahora están expuestas en un mercado las jugadoras y los clubes, que hay que aprovechar, ¿no? Que hay que enganchar a la afición, que yo creo que la afición cuando prueba repite, y siempre lo he dicho, yo creo que es así, que cada vez la bola se va haciendo más grande y que vamos a llegar un momento pues que vamos a hablar simplemente de fútbol, sin importar el género, y creo que ese será el paso más importante que puedan dar ellas, sentirse futbolistas y profesionales, deportistas de élite como lo son muchas, al 100%.
Gracias también a los compañeros de Marca, mundo al que pertenece David, que le dan toda la bola que pueden también al fútbol femenino. David, como siempre, es un placer. Muchas gracias, ¿eh?
Igualmente, chicos. Hasta luego.
Redacción de Sports del diario Ara en Barcelona, Cataluña, España, de momento. Hola, Toni Padilla, ¿cómo estás? Muy buenas.
¿Qué tal, Fernando?
¿Todo bien? ¿Lo primero?
Sí, perfecto. Aquí. Todo perfecto.
Trabajando un montón, ¿eh?
Trabajando como un burro, pero bueno, no me quejo. Eso es bueno.
Oye, ¿quién ha ganado la Champions de África?
Sabía que me lo preguntarías, ¿eh? Mira, fíjate que están ganándolo un grupo de música de Sudáfrica, y es que ha ganado un equipo de Sudáfrica, ha ganado los Mamelodi Sundowns,
sí, señor,
que es un equipo de Pretoria, la que es capital administrativa. Sudáfrica es un estado con 3 capitales, la política, la administrativa y la judicial, la vieja ciudad de Pretoria, al norte de Johannesburgo, los Mamelodi Sundowns. Fíjate que son 18 años sin que ganase la Champions Africana un equipo sudafricano. La última vez en 1995, que ganaron los Orlando Pirates, el equipo de Soweto, y desde entonces pues es una todo un desierto en que los equipos de Sudáfrica han estado muy mal. Hubo una final también de los Pirates, cierto es, otra de los Sundowns, y este fin de semana han conseguido ganar contra un equipo muy grande, el Zamalek del Cairo, que volvió a una final por primera vez en mucho tiempo. En la ida en Pretoria los Sundowns ganaron 3-0, en la vuelta perdieron 1-0. El estadio del Cairo estaba lleno, con 70.000 espectadores 6 horas antes del partido.
Sí, sí,
la presión
sí, sí.
Fue horrible, pero lo defendió muy bien el equipo sudafricano, los Sundowns, y consiguieron su primer título internacional. Por tanto, van al Mundial de Clubes. Van por la parte del cuadro de Atlético Nacional de Medellín, no por la del Real Madrid.
Ajá.
Y esto, voy a sacar dos nombres muy, muy, muy de forma muy genérica para que la gente entienda el éxito de los Sundowns. Uno es el propietario, que es Patrice Motsepe, que es el hombre más rico de Sudáfrica. Al final siempre parece que el fútbol es muy romántico, pero detrás siempre hay un hombre muy rico, ¿no? En este caso es el hombre más rico de Sudáfrica, aunque es una historia de superación. Es un hijo de Soweto, de una familia muy pobre, uh-huh. que empezó a trabajar muy duro y ha conseguido hacerse rico con el mundo de las minas de oro. Tiene muchas minas, está metido en este mundo, está forrado, compró a los Sundowns en 2003. Primero empezó a apostar por entrenadores muy mediáticos, fichó a Risto Stoikov de entrenador, fichó Johan Neskens, estuvo también Ángel Capa ahí, y las cosas no acaban de funcionar hasta que decidió fichar a Pitso Mosimane, que es, ¿te acuerdas de esa vez que Sudáfrica se clasificaba para la fase final de una Copa de Naciones Africana? Tenía que ganar un partido, se pensaron que con el empate están metidos,
ah,
no
sí,
buscaron el segundo gol y lo empezaron a celebrar haciendo el ridículo.
Sí, sí, sí.
Y, luego,
sí.
Y cuando estaban de fiesta dijeron, no, que estáis fuera. pues es el entrenador de la selección en ese momento era este señor, Pitso Mosimane. Y
anda.
Lo destituyeron porque dijeron, vaya ridículo, o sea, tenías que ganar un partido y te pensaste con el empate, estaba
ayer
fuera.
Dudaría el hombre, ¿no? Diría, hemos ganado, no hemos ganado. habéis sido campeones, sí.
Claro, bueno, claro, el pobre señor este quedó muy ridiculizado y no encontró trabajo, hasta que le ofrecieron entrenar a los Sundowns, y en 2014, o sea, hace 2 años, se convirtió en el primer entrenador negro sudafricano campeón de liga. Creo que es bastante significativo de que quedan algunas barreras aún raciales por romper. O sea, que desde que acabó la apartheid, todos los entrenadores que habían ganado la liga eran extranjeros y mayoritariamente blancos. Ningún ¿sí? negro sudafricano. El primero fue Pitso Mosimane en 2014, y no solamente eso, 2 ligas consecutivas, título de campeón de la Champions africana, y por tanto, por primera vez en muchos años, desde 1995, el campeón de la Champions africana es de Sudáfrica, el país del arco iris.
Leí ayer por la tarde después del partido a un chico que sigue mucho fútbol africano, que a este equipo le habían eliminado en la Champions y en la Europa League equivalente africana, por así decirlo, pero no sabía si era algo administrativo o es que justo en la anterior les habían eliminado. No tenía yo constancia.
El anterior estuvo eliminado, este año estuvo, o sea, se metió en la fase de grupos, sí que hubo un momento en que en su grupo hubo un equipo que estuvo eliminado, entonces se tuvieron que repetir los partidos, fue un pelín complejo,
ah,
pero ya son 2 años consecutivos jugando, pero sí, este año lo han jugado bastante bien y han estado muy muy firmes tanto en semifinales, que eliminaron al CSKA United, el campeón de Zambia, como en la final, que es el Zamalek, que es un equipo muy grande, tiene 5 Champions ya, el Zamalek y el otro equipo grande del Cairo, y aguantaron una presión tremenda en el Cairo, espectacular, con buena defensa y con una novedad. Solamente 3 extranjeros en el equipo titular, la mayor parte de los jugadores son locales y eso tiene mucho mérito.
Estuve en Pretoria antes del Mundial de Sudáfrica, invitado por la FIFA, un grupo de periodistas españoles, fuimos allí. Fuimos a ver el Palacio Presidencial, que creo que sale de refilón en Invictus, en la película que cuenta la historia de la selección de sudafricana de rugby y de Mandela y la unión entre uno y otro. Saqué una foto con el móvil, vino un señor con un rifle bastante extenso, podríamos decir, y me dijo, no fotos, y borré la foto, claro, como no podía ser de otra forma. Pero me impresionó el Palacio Presidencial de Pretoria.
Es donde hicieron también los funerales de Estado de Nelson Mandela, en el Palacio Gubernamental. Y el estadio está al norte, está en una zona más que antes era una township, una zona más pobre. El uh-huh. estadio no fue sede del Mundial, ese estadio, porque en el Mundial la sede fue el estadio de rugby de Pretoria, el Loftus Verbel. Luego hay 2 estadios, el de rugby y el de fútbol. El de fútbol es propiedad de este señor, de Patrice Motsepe, está al norte de Pretoria. Es donde entrenaba la selección alemana. Un dato, que no aporta nada.
Un dato interesante. Oye, 2 cositas para terminar. ¿Cómo terminó el Old Firm, otro derbi de Glasgow que tuvimos, pero esta vez de semifinales de Copa de la Liga? Por cierto, semifinales en octubre, un poco pronto.
Correcto. Bueno, en Copa de las Ligas siempre se hace así, la elimina muy muy rápido. Fíjate, el de Liga acabó 5-1, ¿te acuerdas que el Celtic metió 5-1 al Rangers?
Sí.
Pues hoy leía un titular en la prensa de Escocia que era, pudo ser otro 5-1. Fue un baño del Celtic, pero el Rangers consiguió salvarse, dos palos para el portero, y el gol llegó en el minuto 88, lo marcó como no Dembélé, que marcó los goles,
sí.
Y el Celtic ganó 1-0, insisto, fue un baño del equipo de Brendan Rodgers, y por tanto la semifinal de la Copa de la Liga será Celtic-Aberdeen, una final muy buena para la tercera competición en importancia, sea como sea. El Celtic, antes de llegar a noviembre, ya suma dos triunfos contra el Rangers, están eufóricos los hinchas de los Boys.
Y al lado del nombre de Tony Padilla en el guión, tengo escrito con pílota azul una cosa que pone Liga Finlandesa. ¿Qué es Liga Finlandesa?
Pues la Liga Finlandesa ha acabado porque funcionan como
terminó
las ligas
ya.
Escandinavas.
Ah, vale.
Es calendario anual, pues claro, a partir de ahora, ¿cómo se va a jugar en a fútbol en Finlandia con el frío que hace? Pues se acabó, como se acaban las ligas de Noruega, las ligas de Suecia. Y bueno, y te lo he apuntado porque se produjo una novedad, que por primera vez ganó como la Liga un equipo que nunca la había ganado, que es el Mariehamn. Un equipo que llega solamente 10 años en primera división, ¿sí? Y la novedad es que vamos a debutar como en un escenario de Champions nuevo. Mariehamn es la capital de las Islas Åland. Las Islas Åland es un archipiélago que está al sudoeste de Finlandia,
¿sí?
Que es una zona donde el 98% de la población habla sueco. Es una zona sueca dentro de Finlandia, pertenece a Finlandia, pero las islas tienen mucha autonomía fiscal, autonomía cultural, autonomía en muchos sentidos,
uh-huh.
Y por eso es una zona históricamente, culturalmente sueca. Por tanto, es un equipo sueco, de alguna forma, que ha ganado la Liga de Finlandia, ganó en la última jornada, pincharon sus perseguidores y se ha quedado realmente con mucha frustración el equipo grande, que es el HJ Helsinki. Por tanto, quizás el año que viene el equipo español tiene que ir a jugar a Mariehamn.
Sí, señor.
A mí me encantaría. Yo ahora estoy deseando ir a visitar las Islas Åland porque estoy mirando el partido, el campo es muy coqueto, las islas son preciosas, todo verde, todo precioso. Fíjate, ¿no? Un equipo sueco ganando la Liga en Finlandia.
Para la previa de Champions, el Mariehamn. Estaremos pendiente allá por el mes de julio. El Guangzhou Evergrande, campeón de China, ¿eh? El Guangzhou de Scolari, he leído este fin de semana, Tony.
Sí, también.
Enhorabuena para ellos.
Cumpliendo
también
la tradición, aunque muy malos equipos chinos en la Champions Asiática, ahí sí que han fallado todos.
Y vas a decir,
Marcelo Lippi, nuevo seleccionador chino, para
verdad.
Que no se han enterado.
China tiene un punto en la fase de clasificación para el Mundial, lo tiene, para mí, imposible, pero, bueno, imposible, muy difícil, digámoslo. Pero
no sé si se han confirmado las cifras, pero la Gazzetta hablaba de 50 millones de euros en 3 años.
Eso te iba a decir, una morterada tremenda.
Bueno, vaya,
eso sale a la razón de 17, ¿no? 17, casi 17 millones de euros por año. Así nos despedimos, señor Padilla. ¿Qué le pareció a usted?
Soñando con ser ricos.
Gracias, Tony. Un abrazo.
Ya sé que quiero ser de mayor, seleccionado chino.
Que tenga usted suerte.
Un abrazo.
Un abrazo. Vamos rápido, que tenemos poco tiempo, hasta Nueva York, donde está nuestro querido Ariel Judas. Hola, Ariel, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
La primera parada es la MLS. Ha terminado la temporada regular este fin de semana, ¿verdad?
Sí, terminó la temporada regular. Eso significa que tenemos a 12 equipos clasificados para playoff. Va a haber una fase previa que se va a definir a mitad de semana, entre miércoles y jueves, y ya a partir del próximo fin de semana, sí, a partido doble, comienza la parte buena de los playoffs, las semifinales de conferencia, a la que ya están clasificados, por ejemplo, los dos equipos de Nueva York, los Red Bulls y el New York City, el equipo de David Villa, Pirlo y Lampard.
No vamos a escuchar a David Villa, pero le han preguntado, pero no exactamente después del partido de ayer, sino en una entrevista, en Sports Illustrated, me parece que me has dicho, Ariel, sobre la posibilidad de volver a la selección española, ¿no?
Sí, él lo ha comentado en más de una ocasión. La vez que estuvo más firme, más concreto sobre el tema, fue en esta entrevista con el podcast de Sports Illustrated, y él ha dicho que él jamás se ha retirado de la selección, que ha habido una especie de confusión entre la prensa española y lo que él ha dicho tras el Mundial de Brasil, y que él entiende que no haya sido convocado durante mucho tiempo por estar lejos de Europa, por ser una liga tal vez poco vista, pero que él está dispuesto a regresar ni bien lo convoquen. Literalmente ha dicho, me llaman y me tomo el avión esa misma noche para Madrid para sumarme al equipo. O sea que él está esperando, diría yo, con bastantes ganas, un posible llamado de Julen Lopetegui a la selección española.
David Villa es el máximo goleador histórico de la selección española. ¿Qué dices, David?
Sí, hace como dos o tres semanas el propio perfil de Twitter de la MLS lanzó un hashtag con
Guaje
Selección.
Y, bueno.
Y hizo campaña para la vuelta de Villa.
Sí, sí, sí.
Y no sé si Ariel al final ha viajado a Lopetegui o no, pero han dicho hace muy poquito que Lopetegui iba a viajar a ver in situ.
Yo
a
doy
David
por
Villa.
Hecho que ha estado ahí. No sé cuándo,
no
pero...
No sabemos, pero la verdad es que Villa bueno, ha estado increíble. O sea, ha hecho una temporada tremenda. Finalmente no ha sido el máximo goleador, pero ha hecho una temporada tremenda.
Una temporada tremenda, más de 40 goles en las dos temporadas que él ha estado aquí en la MLS. El rumor es que Lopetegui anoche, en la tarde de ayer, estuvo en el Yankee Stadium. Obviamente no estuvo a la vista de la prensa que estuvimos allí en el estadio, pero el rumor es que él estuvo allí, que obviamente tuvo algún contacto con el asturiano tras el partido, seguramente. Todo se demoró bastante, hubo una especie de celebración, de festejo por haber obtenido la primera clasificación a playoff, o sea que todo se demoró bastante, los protagonistas tardaron bastante en salir y enfrentar a la prensa. Es probable que ese encuentro se haya producido ayer mismo en la ciudad de Nueva York, o bien puede estar ocurriendo en estas horas, o haber pasado el sábado pasado. Villa vive en el centro de la ciudad y es fácil acceder a él, obviamente, siendo Lopetegui quien estaría buscándolo por estas horas aquí en la Gran Manzana.
Tres apuntes para terminar de Brasil, muy rápido, de Brasil, Argentina y Uruguay. En Brasil, Palmeiras más cerca del título por arriba. El Grenal me dijeron que fue un tostón tremendo, 0-0, acabó.
Sí, sí, y un Palmeiras que va a ser campeón casi seguro porque ganó, y porque aparte su escolta, el Flamengo, empató ante Corinthians, con lo cual le deja bastante, bastante servido el título al Verdao.
En Argentina, triunfo a domicilio de Estudiantes sobre San Lorenzo, me pones en el guión, ¿no?
Sí, dos de los mejores equipos, muy buen triunfo de Estudiantes ante quizás el mejor equipo, el que mejor fútbol hace en este momento, que es San Lorenzo, y aparte en el calentísimo clásico rosarino, victoria por 0-1 de Newell's en tiempo de descuento. Maxi Rodríguez hacía mucho que no ganaba en el estadio de Arroyito, en el estadio de Rosario Central, en la Lepra, y bueno, ayer pudieron celebrar a lo grande.
¿Y qué pasó en la Liga Uruguaya en el Rampla Juniors Peñarol?
Una situación muy triste, ¿eh? Jugaban Rampla contra Peñarol, disparos de fuego en los pasillos y en uno de los baños del estadio, se suspendió el encuentro, interviene la justicia, ya lo hemos vivido esto en Buenos Aires, en Santiago, en otras ciudades de Argentina, se reitera también en Montevideo, lamentablemente, y bueno, esta nueva Conmebol que está organizando y reformulando un montón de cosas, creo que también tendría que poner mano en la violencia, que no la pueden parar de ninguna manera, sea el país que sea. Hay pocos países a día de hoy en Sudamérica que pueden decirse que están más o menos limpios, ninguno está limpio del todo, de esta lacra de las barras bravas y los violentos en el fútbol.
Hasta la semana que viene, Ariel, muchas gracias.
Un abrazo.
Señor productor de este programa, señor Chato.
Señor director, don Fernando Evangelio.
Están tocando el claxon, ¿no tendrás el coche en doble fila?
No me acuerdo ni dónde lo aparcamos. Así que espero que no.
O sea que a lo mejor era el tuyo.
Bueno, ya lo cogeremos.
Muy completito el programa, ¿no?
Bien, ha estado bien. Me ha gustado.
Además, fácil de producir, ¿verdad? No has tenido tampoco que... que moverte mucho ni hacer llamadas a destino.
De los más fáciles. Me ha gustado mucho la charla con Lucía y Lorena, las chicas de Sub-17.
Hay que darle bola al fútbol femenino.
Muy bien, se lo merecen.
Hay que darle bola, por lo menos intentarlo. Hay que darle bola a tu gusto musical.
¿Estás seguro?
Que no lo diré. Tú dirás.
David me ha dicho hoy que ponga una canción de Enrique Iglesias, la de...
¿Pero no le has hecho caso?
Pero no le he hecho caso, le he hecho caso. Ya sabes que es muy fan, pero mira, seguro que la conocéis, ¿eh? Seguro.
A ver.
Hombre, por favor. Es de nuestra época.
Yo entré en el colegio mayor un mes de un lluvioso...
Con olor al hombro y con esta canción a todo volumen.
No, me voy a decir eso.
Un lluvioso mes de septiembre de 1997. Y esto lo estaba petando, que lo sepas.
Me acabo de imaginar la escena de Evangelio con el loro en el colegio mayor.
Esta canción, que recuerda esos momentos.
Australian Blonde, Chup Chup, que salía en una película, salían algunas escenas un poquito... ¿Cómo se llama la película? Historias del Cronen. Marcote es una máquina, ¿eh?
En todo, por eso es tan bueno.
Tiene buenas escenas esa película. Bueno, que...
Muy buena.
Agenda de la semana, señor Chato.
Muchísimos partidos. Esta semana que no hay selecciones, ni Champions, ni nada. En Inglaterra, por ejemplo, se juega la cuarta ronda de la Copa de la Liga. El martes, te destaco algún partido solo, el martes a las 9 menos cuarto, Liverpool-Tottenham. Y sobre todo el miércoles a las 9, Manchester United-Manchester City.
¡Hombre!
¡Ojo!
¡Otra vez!
Guardiola contra Mou. Dos de los...
Como dice Debia, ¿otra vez?
Sí, otra vez. Dos de los entrenadores que peor lo están haciendo ahora mismo, por resumir, ¿no? No, cuidado con ese partido, ¿eh?
Además, contigo también, ¿eh? Hay que pedir entrevista con Guardiola.
Además, dos grandes entrenadores de la historia del fútbol.
Efectivamente, muy bien.
Premier, jornada número 10 el fin de semana. Sábado a la 1:30, Sunderland-Arsenal. A las 4, United-Burnley, Tottenham-Leicester y West Bromwich-Manchester City. A las 6, Crystal Palace-Liverpool. Liverpool, el domingo a las 5, Southampton, Chelsea. Calcio, jornada 10 entre semana.
Italia.
Hay jornada de la Italia entre semana. Martes a las 9 y menos cuarto, Génova, Milán. El miércoles a esa misma hora hay 8 partidos donde destacan el Fiore, Crotone, Inter, Torino, Juve, Sampdoria, Nápoles, Empoli y Sassuolo, Roma. Jornada 11 destaca el fin de semana, destaca el Juve, Nápoles, el sábado a las 9 menos cuarto.
¿Sí?
A las 6, Bolonia, Fiorentina. El domingo a las 3, Empoli, Roma, Lazio, Sassuolo, Milán, Pescara y Sampdoria, Inter. En Alemania, segunda ronda de la Copa entre semana.
Entre semana, sí, martes y miércoles.
Te destaco el miércoles a las 9 menos cuarto, Bayern, Augsburgo. En Bundesliga, jornada 9 el fin de semana. El partidazo es el domingo a las 3 y media, Hoffenheim, Hertha de Berlín. Tercero contra segundo.
Sí, señor.
A las 5 y media, Colonia, Hamburgo. El sábado a las 3 y media, Augsburgo, Bayern de Múnich y Borussia Dortmund, Schalke. En Francia, tercera.
El derbi de la Cuenca del Ruhr. Es el sábado a las 3 y media.
¿Cómo te
tarde
gusta ese, la Cuenca del Ruhr?
Sí, ¿no? Es apostilla.
Pues el fin de semana apostillamos con el derbi de la Cuenca del Ruhr.
¿Y Francia qué hay?
Tercera ronda de la Copa entre semana. Todavía sin partidos importantes. Y jornada 11 el fin de semana. Te destaco el Lille Paris Saint-Germain. De viernes a las 9 menos cuarto. San Etienne Mónaco el sábado a las 8. Y Niza Nantes el domingo a las 3.
El Lille estaba hecho unos zorros, pero se está recuperando. Muy bien, Chato. Muchas gracias por todo.
Hasta el próximo
apoyo.
Hasta el próximo lunes.
Con historias del Cronen y recuerdos del ayer, nos vamos. Muchas gracias, David, como siempre.
A vosotros un abrazo.
Eres a Marcote DJ, que es una enciclopedia musical y además un buen técnico. Un muy buen técnico de radio. Y nosotros volvemos la semana que viene. Durante toda la semana, Tiempo de Juego, los programas deportivos de COPE y los 10 programas especializados en deporte que tiene COPE.es, que tenéis para aburriros. Muchas gracias a todos por estar ahí. Un abrazo muy grande. Adiós.
En el correo electrónico thisisfutbol@cope.es. En Facebook, nuestra página thisisfutbolcope. Y en Twitter, futbolcope.